7:40. Mucha atención. Después de la reunión de anoche de los cancilleres de Colombia y de Cuba, una reunión que salió muy regular, Colombia volvió a solicitar la extradición de los jefes del ELN.
Muy regular, ¿no? Eso salió, como dirían comúnmente, pésimo.
Salió, no, salió no, Felipe.
No, pues no se dieron en la ETA porque son dos cancilleres, pero eso salió pésimo.
Bueno, Felipe.
Eso no va por buen camino, en el sentido de que las relaciones con Cuba van a acabar rotas, que lo dijimos aquí hace 3 meses.
Felipe,
yo creo que es estratégico, ¿no?
Después de esa reunión, y había que tener esa reunión.
Sí, de todas maneras.
Porque Colombia le dijo a Cuba, sí, necesitamos que extradite a los señores del ELN. Cuba respondió diciendo que no los va a extraditar porque Colombia solicitó la condición de reconocimiento político cuando se desarrolló el proceso de paz con el ELN. Recuerden ustedes la polémica que comenzó desde cuando se produjo el atentado a la Escuela General Santander.
Claro, me imagino que la respuesta de Colombia fue esa, es que no había sucedido un atentado de tal magnitud.
Y Cuba dice, pero es que ellos están aquí por solicitud del gobierno de Colombia. Y responde Colombia, pero es que fue el gobierno anterior y no había habido atentados de terroristas de esta magnitud. Esa reunión de anoche de los dos cancilleres salió mal. Y esta mañana se está conociendo una versión de que Colombia, mucha atención, podría llamar a consultas al embajador colombiano en La Habana. Es decir, comenzar a escalar un conflicto diplomático otra vez, el mismo camino que se recorrió
ya
en Venezuela.
Ya, ¿te acuerdas que con Cuba ya se había roto las en la época de quién?
De Turbay de Ayala. Por ayuda al M-19.
Cuando se produjo la toma del M-19 a la Embajada de República Dominicana, los señores del M-19 salieron para Cuba,
claro,
que fue el desenlace de esa toma. En ese momento Turbay, que desarrolló la salida pacífica, incruenta, Turbay decidió darles la salida, pero al mismo tiempo romper relaciones con
Néstor,
Cuba.
Pero desde ese momento nunca ha ocurrido algo similar, a pesar de momentos difíciles, incluso el gobierno del expresidente Álvaro Uribe mantuvo una muy buena relación con Cuba.
Bueno, es que recuerde usted que el proceso de paz con las FARC también se desarrolló allí.
Fue un fallido diálogo con el ELN, quiere decir que esto sí sería un cambio, un giro muy importante en la diplomacia colombiana.
Esta es la noticia de última hora desde Nueva York, en donde se produjo ese encuentro de ministro de Relaciones Exteriores. Allí se encuentra María Camila Roa, siguiendo los pasos de la visita del presidente Duque a Naciones Unidas. María Camila.
Hola Néstor, buenos días. Los saludo desde Nueva York. Tenemos 22 grados centígrados y seguimos acompañando al presidente Iván Duque en la participación que hará de esta edición número 74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ayer el canciller Carlos Holmes Trujillo tuvo un encuentro con su homólogo cubano Bruno Rodríguez y la conclusión es que todas las opciones están sobre la mesa, incluso la posibilidad de llamar a consultas al embajador colombiano en Cuba, Juan Manuel Corzo, si la respuesta oficial de la isla es negarse a entregar en extradición a los máximos jefes del ELN, que recordemos permanecen en La Habana tras la ruptura final de la mesa de diálogos por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. El canciller aseguró que la reunión fue tensa y larga, donde expresaron cada uno sus posiciones claras sobre estos temas.
Es gigantesca la diferencia en relación con los terroristas del ELN que tienen en su poder, las diferencias que tenemos en relación con la circular roja de Interpol, la diferencia que tenemos en relación con la solicitud de extradición hecha por un juez colombiano, la diferencia que tenemos con respecto a Venezuela, la diferencia que tenemos con respecto a las sanciones. Son diferencias muy serias en muchos temas que son de interés para Colombia.
Ayer el presidente tuvo un encuentro con colombianos en la escuela Elizabeth High School Frank J. Sicherold Academy en New Jersey, donde el jefe de Estado fue bien recibido por un gran grupo de colombianos, a excepción de aproximadamente 20 que protestaron a las afueras de este centro educativo. Allí el presidente se refirió nuevamente a la situación de tensión en la frontera con Venezuela y comparó a Maduro con criminales de lesa humanidad como el expresidente serbio Slobodan Milosevic.
Nicolás Maduro es el Slobodan Milosevic de América Latina. Es un criminal de lesa humanidad por lo que ha hecho con su pueblo. Pero también lo que ha hecho con los grupos terroristas, de protegerlos en su territorio, es solamente comparable, senador Menéndez, con lo que hicieron los talibanes con Al-Qaeda.
También prometió a los colombianos denunciar las acciones del régimen de Maduro con pruebas ante las Naciones Unidas.
No nos preguntemos cuánto tiempo le va a quedar a la dictadura. Más bien preguntémonos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela, porque todos tenemos mucho que hacer.
Uno de los protagonistas de esta conversación fue el senador demócrata del estado de Nueva Jersey, Robert Menéndez, reconocido por su intervención a favor de políticas que beneficien a la población migrante en Estados Unidos. Menéndez resaltó que la relación entre Colombia y Estados Unidos es la más importante del hemisferio occidental.
Lo digo porque es la realidad. La relación entre Colombia y los Estados Unidos es la relación más importante en el hemisferio occidental. Así que...
Uno de los momentos más llamativos del conversatorio fue cuando Bishop Mullars, un niño de 8 años de padres colombianos, preguntó al presidente qué va a hacer con las Amazonas que se están quemando.
Mi nombre es Bishop Mullars.
¡Hola!
¿Qué va a hacer usted con las Amazonas que se están quemando?
¿Qué voy a hacer con?
Con las Amazonas.
Mira, ¿cómo te llamas tú?
Bishop.
¿Cómo?
Bishop.
El presidente le respondió que trabajará para combatir la deforestación, a que sembrará más de 100 millones de árboles para salvar el pulmón del mundo, y dijo que trabajará por incorporar al sistema de educación colombiano temas como la protección de la naturaleza y el medio ambiente. El presidente también se reunió con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, una reunión que, según el primer mandatario, fue muy productiva, donde Noruega, como país garante, rechazó la decisión de Iván Márquez y su célula terrorista de alzarse en armas y garantizó el apoyo de este país a la implementación del acuerdo de paz. Hoy el presidente Iván Duque participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el tema central será el cambio climático, y el canciller Carlos Holmes Trujillo estará en la activación del Tratado de Atención Recíproca TIAR. Es la información desde Nueva York, María Camila Roa, Blue Radio.
Gracias, María Camila. 7:47 Si Colombia llega a llamar a consultas, sí, Felipe, como anticipan personas que conocen de las intenciones del gobierno, a llamar a consultas
van
al embajador.
Van a transitar el mismo camino que transitó Colombia con Venezuela. Y acaba, ojalá no, rompiendo Colombia relaciones con Cuba, porque, hombre, una cosa es uno decir, como lo dije yo hace aquí 3 meses, hay que romper relaciones con Cuba y no sé qué, ¿no? Por joder. Pero otra distinta
es hacerlo.
Claro, otra distinta es hacerlo, porque es que usted va a tener a Venezuela y a Cuba unidos ya,
pero
enemigos los dos de Colombia. Eso es.
Pero eso ya existe. A mí la verdad, Felipe, me parece que lo peligroso es la situación en la que estamos hoy. A mí la declaratoria de la formalización de una realidad me parece lo menos importante respecto de lo que ya sucede. Venezuela y Cuba atentan todos los días contra el pueblo colombiano. ¿Cómo? Arropando criminales en sus territorios y haciéndolo de frente y permitiendo que desde sus territorios se planeen atentados terroristas contra Colombia. A mí lo que me parece muy extraño, y se los planteo en sentido contrario, es que Colombia hubiese mantenido las condiciones de relación como si esto no estuviera sucediendo, como si eso nunca hubiese existido. Es que de plano nosotros le debemos, yo no sé cuántos años, a esa motivación cubana para implantar guerrillas en todo el continente, donde aquí por cuenta del narcotráfico tráfico tuvo éxito y se prolongó mucho más allá que
pero
cualquier
era,
otro país,
Nicolás,
de América Latina.
En la Cuba de los años 60 y 70,
claro,
cuando existía la Unión Soviética
hoy,
y patrocinios internacionales. Ha cambiado un poquito
pero,
la
pero lo de hoy. Claro, pero no ha cambiado tanto el resultado de las motivaciones, porque lo cierto es que hoy tenemos al ELN buscando y haciendo atentados desde Cuba contra Colombia. Antes de que supiésemos que las nuevas FARC estarían creadas por cuenta de Santrich, se decía que Santrich había ido con Márquez a Venezuela y de Venezuela a Cuba. Y desde allá se vino a lanzar ese tema allá. Entonces, a mí lo que me parece es que la realidad en Colombia es una realidad que ahí está.
Sí.
No tenemos que indagarla de más. ¿Con qué país usted puede tener relaciones en donde desde aquel país se planeen atentados terroristas contra su propio territorio? A mí es que eso
siquiera, a ver,
me Nicolás, parece...
Es que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando rompió relaciones con Irán a raíz del secuestro de sus diplomáticos, siempre dejó lo que llaman los diplomáticos un back channel, una puertica abierta
eso siempre
de conversación,
existe.
Siempre. O sea, ni siquiera Estados Unidos,
claro,
con otras relaciones, ha cerrado totalmente las puertas. Hoy Colombia no tiene ningún tipo de relación con Venezuela.
Ni con Venezuela ni con Cuba.
Pero con Cuba por lo menos se sentaron los cancilleres. Entonces, romper relaciones sin dejar ese back channel, esa puertica atrás, esa persona que va a...
Yo estoy de acuerdo.
Es
incluso
muy complicado.
Usted lee, por ejemplo, las memorias del canciller Gromyko ruso alrededor de los contactos que de manera informal tenían con Estados Unidos en las peores épocas de la Guerra Fría, y se encuentra que había todo tipo de canales de comunicación a pesar de que no había relaciones.
Que Colombia no los tiene hoy con Venezuela y posiblemente tampoco.
A mí lo que me llama la atención, Nicolás, es la coincidencia de esta posición de Colombia con el trino que publicó el presidente Donald Trump la semana pasada, que dijo que en realidad, como se había especulado, que él había salido de John Bolton, su asesor de seguridad, que porque era más o menos muy excesivo en su relación con Venezuela, él salió a decir, no, eso es mentira. En realidad, mi posición frente a Venezuela, y especialmente frente a Cuba,
claro,
es mucho más radical que la de John Bolton. Es decir, claro, realmente es ahí que se nota una gran alineación entre los dos.
Ese punto sí es fundamental, Luz María. Yo sí creo que la clave sí es esa que Luz María está diciendo. La verdad es que nosotros vamos al ritmo de Trump, y Trump pues está en una campaña presidencial en la que necesita, por estrategia electoral, incrementar la tensión con Cuba y hablar mal de Cuba, del gobierno cubano y etcétera, y nosotros vamos ahí haciéndole el juego, y por otro lado vamos también haciendo el juego con otra cosa que pareciera ser al ritmo de Trump, que es la legitimación de una intervención armada en Venezuela. El tema del cerco diplomático pues es un tema que claramente fracasó como estrategia para tumbar al régimen de Maduro, y todo lo que estamos haciendo de aquí en adelante, entre otras cosas la de hoy, de activar el TIAR, es para legitimar una intervención armada. ¿Cómo? Pues no la logramos todavía imaginar nosotros, y seguramente la reacción a lo que yo estoy diciendo sería, no, pero ¿a quién se le ocurre? Pues una invasión no va a haber, etcétera. Es cierto, no somos capaces de imaginar cómo sería la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, pero que los caminos que estamos, los pasos que estamos dando van dirigidos hacia allá, pues no hay duda. El TIAR solo se justifica para eso, porque el TIAR, ¿para qué? Cuando uno lee qué es lo que se puede hacer en el marco del TIAR, todo ya se ha hecho: romper relaciones diplomáticas, romper relaciones económicas, etcétera, etcétera. Todo eso ya se ha hecho, solo queda el último paso previsto en el TIAR, que es la intervención armada. Todo lo demás está hecho. Entonces estamos justificando, y las declaraciones del presidente Duque de ayer en relación con Al-Qaeda, mi tesis es doble, vamos al ritmo de Trump, nosotros somos, es una pieza diplomática de Trump, y nosotros hemos asumido ese papel, lo hemos querido jugar y vamos ahí al ritmo de él. Ese es el primero, y la segunda tesis es, estamos caminando en la legitimación de una intervención armada a Venezuela. Yo no estoy diciendo ni si es bueno, regular o malo, sino que ese es el camino que estamos recorriendo.
Hubo en la mitad un atentado terrorista del ELN, que es la razón de la reunión de ayer, ¿no?
Pero un asunto es que yo no estoy diciendo si se justifica o no. El gobierno del presidente Iván Duque no decidió activar el protocolo que se había acordado en el gobierno anterior para que los jefes del ELN, que hoy están, los cabecillas del ELN que hoy están en Cuba, hubieran regresado al país. Y entonces, pues, si no está activo ese protocolo porque no lo reconocieron, entonces, pues, quedamos en una sin salida frente a la situación de esas personas. Entonces, digamos que Cuba tiene una justificación, no sé si válida o no, pero tiene una justificación para mantener a Gavino y a Pablo Beltrán en La Habana.
Que, entre otras cosas, sigue dando entrevistas fresco y campante, ¿no? Le da una entrevista anoche a Noticias 1, hablando, desmintiendo que estén en plan de una alianza con Iván Márquez.
Pero en esto, esta antidiplomacia de micrófono que está ejerciendo el gobierno Duque, permítame, es, pues, como dice Héctor, una alineación de la política estadounidense total, como hubo, pues, en los gobiernos Turbay y Uribe. Pero hay una gran diferencia entre la posición de Turbay con Cuba a la actual. En ese momento fue porque se encontró que llegaban armas para el M-19 desde Cuba. Aquí simplemente porque no incumple un acuerdo que el gobierno de Cuba hizo con el gobierno colombiano y con otros países.
No, porque el atentado lo ordenaron desde Cuba, Álvaro.
Pero eso yo no sé si sea cierto. Eso, pues, semejante afirmación para comprometer la relación
de la
norteamericana.
Gabino y Pablo Beltrán sí ordenaron,
¿desde dónde lo ordenaron?
El atentado, sí, y están en Cuba, no, están no en laguito, no, felices, tomando mojitos y en
no
la
playa. No sabemos. Yo creo que la diplomacia necesita posiciones más probadas que esas. Pero salirse, lo que estamos haciendo es alineándonos con la política norteamericana y saliéndonos de la regional que había decidido diferenciar a Venezuela de Cuba, mientras que Estados Unidos sí trata de unificarlos. Y como decía Héctor, la política anticubana de Estados Unidos es producto de intereses electorales, porque Florida es el estado decisivo para la reelección de Trump. Colombia aquí lo que está ayudando es a la estrategia del senador Rubio. Estoy seguro que está conversada con el senador Rubio, porque el voto latino en Florida es decisivo para que ganen. Entonces, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tanto le sirve a Colombia esta política de no lograr resultados, pero pelear por el micrófono permanentemente? Oye, pero eso genera aplauso de las galerías. Ya voy, Nicolás. Genera aplauso de las galerías y genera palmadas en la espalda de los Estados Unidos. Pero cuando un país pierde su autonomía,
yo estoy en una confusión. Pero, yo no sé si es que me perdí
hablar,
o anduve con.
Permítame hablar.
En coma inducida en los últimos
sin
meses.
Ironía, déjeme,
que no
déjeme,
entiendo qué está pasando.
Termine, a ver, Álvaro, termine su hipótesis, ya le doy la palabra a Nicolás.
Lo que se sabe es que siempre que un país pierde la autonomía de su política y se alinea con otro, sale perdiendo, porque ese otro país al final lo termina dejando colgado a la brocha. Entonces hay que tener cuidado con eso. Colombia es el Paganini de las malas relaciones con Venezuela y con Cuba. ¿Cuáles son los beneficios de eso, además de retóricos y diplomáticos, solamente con Cuba? Colombia otra vez a ponerse por fuera de la comunidad latinoamericana, el viejo cuento del Caín de América, porque toda América Latina ha decidido no pelear con Cuba, sino aceptarlo dentro de la vida
continental. Le hago una pregunta.
Relaciones.
Usted se enteró del atentado del ELN contra la Escuela General Santander, ¿cierto? 22 muchachos murieron en enero de este año.
Ese los señores atentado, del ELN están
ese
allá.
Atentado fue ordenado, del ELN. Fue ordenado desde La Habana, Álvaro, que de esa parte usted no se enteró. Esos señores que ordenaron el atentado
no
siguen en La Habana.
Eso no está demostrado, porque las cabecillas del ELN se dice que están en Venezuela y que los negociadores, se decía antes que esos negociadores...
No, Álvaro, perdón. Pero
Alias Gavino no puede estar en un estado de negacionismo.
Gavino es el máximo jefe del ELN. Gavino está en La Habana. Pablo Beltrán fue jefe negociador. Pablo Beltrán está en La Habana. Y así sea, porque hay
esos señores están en La Habana,
el atentado, o como responsabilidad por ser los cabecillas del grupo, tienen responsabilidad en el atentado y están en Cuba.
Pues por lo menos despertar una suspicacia, que es que sea la relación
colombiano
de Cuba y Venezuela sea tan fluida.
Le pidió a Cuba que lo recibiera para un proceso de negociación. Proceso de negociación que alcanzó a estar durante este gobierno. Por eso están allá. No es porque Cuba los alojó para hacer terrorismo. Entonces,
yo
queda uno como defendiendo el ELN. Pero es que la política internacional tiene que ir más allá de esos simplismos, porque al final la diplomacia es para evitar confrontaciones.
Bueno, a ver, Nicolás, ahora
el simplismo para Álvaro. A mí francamente me parece que estamos perdiendo perspectiva. Aquí la pregunta es, ¿cómo hace uno para defender a los colombianos que son víctimas de la alianza que Cuba y Venezuela tienen y que atentan contra el pueblo colombiano? Es que esa es la pregunta. Y entonces aquí nos metemos en un cuentico que es que nos vamos a desalinear con Estados Unidos, y es que es mejor ser amigo de los hispanoparlantes del continente, porque es que no podemos ser el Caín de América. No, Colombia nunca ha sido y no va a ser nunca el Caín de América. El Caín de América es el que se confabula con otro para matar colombianas en territorio colombiano desde un territorio extranjero, como sucedió con el atentado de la Escuela Santander, o como pasa en Arauca, o como pasa en la frontera con Venezuela. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué hacemos entonces? Entonces, por el miedo que nos digan que estamos aliados con Estados Unidos y que nos matoneen respecto de esa situación que a muchos les parece espantosa y que preferirían más bien estar aliados con Venezuela y con Cuba, vamos a dejar de defender las amenazas que provienen de esos regímenes totalitarios que no respetan ni a sus propios ciudadanos. Entonces, pueden decir todo lo que quieran de Estados Unidos y que no les guste su política internacional, pero de lejos la política internacional internacional de Estados Unidos es mucho más respetuosa, más transparente, más humana, más democrática que cualquier cosa que salga de un régimen que lo que hace es tener oprimidos a 27 millones de personas en un lado y a 11 millones de personas en Cuba en el otro lado. Entonces yo sí creo que Colombia tiene que reaccionar frente a eso y que no puede simplemente ser un observador pasivo a ver cuál es el próximo atentado proveniente de Venezuela y Cuba desde donde se planean y plantean los atentados contra el territorio, contra los colombianos. Y esa es una preocupación. Ahora, que la ruptura de relaciones internacionales vaya a ser la solución, puede que no, pero claro que contribuye a plantear una posición firme del gobierno colombiano respecto de la no tolerancia a ese tipo de comportamientos, que yo creo que es lo que el gobierno colombiano reclama y lo que todos deberíamos estar solicitando. ¿O es que acaso usted se aguanta que el vecino, como dicen, con temas de extradición, le pegue a su hijo y usted se queda listo porque es que el vecino es el que no quiere ninguno de los de la comunidad del edificio? No, usted establece una relación de rechazo frente a esos comportamientos, Nicolás, y la plantea de manera diplomática, y para eso existe la ruptura de relaciones internacionales también.
Bueno, de momento, la versión después, Héctor, digo esto, no es que se haya anunciado la ruptura, es que se está diciendo después de la reunión de anoche de cancilleres que Colombia podría llamar a consultas al embajador colombiano que se encuentra en La Habana. Que es el ex senador.
Pero vamos para la ruptura, porque ¿para dónde más?
Sí, seguramente vamos para allá, eso es cierto.
Si Colombia sostiene que en Cuba se están amparando terroristas que están desde allá planeando acciones terroristas que afectan a Colombia, pues obviamente hay que romper relaciones, eso no da lugar a otro camino. Aquí en este caso, lo cierto es que los señores del ELN que están en Cuba niegan permanentemente haber sido autores o haber dado instrucción o haber dado orden relacionada con el atentado ocurrido en Bogotá. Ellos dicen así, ustedes han dicho, Ricardo ha dicho que por el hecho de ser los jefes, pues tienen que responder por todo, que claro, que es como haber asumido que por el hecho de que estas personas estaban en una negociación con el gobierno colombiano, se había pactado el cese del fuego, y claro, esa fue la desgracia de ese proceso, que no se había logrado pactar el cese del fuego, entonces que iba a seguir habiendo actos violentos de semejante naturaleza como esa. Entonces, claro que pues tratar de meter al gobierno cubano en esa situación cuando no se había pactado un cese del fuego, pues es evidentemente una violación del protocolo que se suscribió. Ahora, claro, uno puede hacer todos los discursos que quiera, que además son muy efectivos y muy efectistas para decir, claro, es que los tipos nos están atacando allá, entonces yo me quedo tranquilo. Pues es que esos señores están allá es porque el gobierno colombiano, Héctor, los mandó, pero, y los mandó bajo una condición,
Pablo,
que era que la guerra
Pablo
aquí
Beltrán,
se que la
nunca,
guerra aquí se mantenía.
Pablo Beltrán no ha negado la responsabilidad del ELN en el atentado.
Claro, la responsabilidad no, pero es que una cosa es
diálogos con el gobierno Duque, y como eso no se dio, pues entonces tuvieron que cometer el atentado.
Entonces, una cosa, si Ricardo, es
un atentado,
aceptar la responsabilidad.
Si es el máximo jefe del grupo guerrillero, pues tiene que responder por eso.
Una cosa es aceptar la responsabilidad, y seguramente además tendría responsabilidades penales. Yo no tengo duda de que si este señor estuviera aquí y lo cogieran preso, eventualmente tendría responsabilidades penales por ese atentado, por el hecho de pertenecer a una organización de la naturaleza a la que pertenece. Pero otra cosa es que el atentado se haya planeado en Cuba con la complicidad del gobierno cubano, amparando a los que planearon el atentado, etcétera. Esas son dos cosas bien distintas.
La complicidad del gobierno cubano no es, Héctor. La responsabilidad de los jefes cubanos, que ellos lo planearon desde Cuba, eso es, digamos, lo que usted y yo, bueno, yo puedo suponer, teniendo en cuenta la magnitud. ¿Usted cree que ese atentado se hizo sin el conocimiento previo de los jefes del ELN, sin medir el impacto que iba a haber después? Que fue un señor,
Pero Néstor, lo cierto es que los jefes máximos del ELN no están en Cuba. Allá está el señor Pablo Beltrán, pero el señor Antonio García y Gavino y tal están en otras partes.
Gavino está en La Habana.
En Venezuela seguramente.
Gavino tiene casa en el Laguito. Gavino está en Cuba.
Pero eso nadie lo ha probado, Ricardo. Esos son dichos que nadie ha probado.
No. Quiere que le tome la foto a Gavino.
Los jefes del ELN
para estos
pueden
efectos,
estar en
sector,
Venezuela.
Nos enredamos en una cosa y es que nadie ha probado, ¿no? Que nadie ha probado la responsabilidad
de los
señores del ELN.
Pero es que Colombia no está pidiendo. Pero mire, Néstor, déjeme decirle solo una cosa. Colombia, el gobierno colombiano, no está pidiendo la extradición de Gavino. Pues porque claro que no tiene la certeza de que el señor esté allá. Claro, está pidiendo la extradición de los que fueron a negociar con el gobierno colombiano. Esa lista es la que está diciendo extradíteme a estos señores. Los otros son sospechas de que están por allá o pasan por allá, llegan a Venezuela, en fin, un montón de sospechas, pero evidentemente ni siquiera el gobierno colombiano está haciendo la afirmación que hacen ustedes, porque si la estuviera haciendo con la certeza con la que lo están haciendo ustedes, lo estaría pidiendo en extradición y no lo está pidiendo.
Pero lo cierto,
Pablo Beltrán, es evidente que está en Cuba porque da entrevistas desde Cuba, y Aureliano también.
Pablo
está
Beltrán,
en Cuba.
Sí, Ricardo, pero hablemos de lo que estamos hablando para poder mantener una conversación. Yo estoy diciendo, ni Gavino ni Antonio García, que son los jefes máximos del ELN, está
Gavino
comprobado que estén en Cuba, y usted me dice
Cuba.
que Aurelio sí.
Aureliano,
yo estoy diciéndole quiénes
no
están.
Compañero. No es que no estén.
Aureliano,
es que
perdón.
El gobierno demuestra y pide extradiciones con base en la información pública. El gobierno no podría
informar. Usted sabe más que el gobierno.
Gavino lleva muchos años en Cuba.
Si hubiera información de inteligencia, el gobierno colombiano, ¿por qué no pide extradición a Gavino?
Héctor, pero yo creo que usted está mal informado, se lo digo con todo el respeto del mundo. Le voy a leer el documento del gobierno colombiano solicitando la extradición. Dice así, Héctor, comillas, le pido el favor que entienda esto. Quienes ahora dan la espalda y traicionan el acuerdo que contribuyeron a construir, anuncian una alianza con el grupo Tatatá, dos de cuyos máximos jefes, dice el documento oficial de la Oficina del Comisionado de Paz, Héctor, dos de cuyos máximos jefes, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, que se encuentran en la República de Cuba, de acuerdo con lo que ha confirmado su propio gobierno, en compañía de otros miembros de dicho grupo armado.
No, pero pierda una, es un documento oficial.
Eso dice un comunicado, pero déjeme,
le termino de leer. En compañía de otros miembros de dicho grupo armado, contra quienes han sido expedidas circulares rojas de Interpol. Igualmente, mediante nota verbal SDM 1900-1079 del 20 de enero del gobierno de 2019, el gobierno colombiano solicitó su obligación de dar cumplimiento al tratado de Interpol que ambos países hemos ratificado y hemos venido aplicando.
De acuerdo. Mire usted, Néstor, para tener una conversación tranquila, hay dos situaciones que son jurídicamente distintas. Una es la solicitud del cumplimiento del Tratado de Interpol, que es hacer efectiva una captura que ha ordenado otro país de una persona que se encuentra en un territorio distinto. Eso es una cosa distinta a la extradición. Y la extradición el gobierno colombiano solo la ha formalizado en relación con quienes fueron negociadores del ELN, en relación con los otros de los cuales dice tener información de que pueden estar en Cuba, ha pedido dar cumplimiento del tratado de Interpol, y esas son dos cosas distintas.
Espero que con esto que le acabo de leer, usted entienda que hay una solicitud y que hay una posición frente a estos dos señores del ELN.
El máximo jefe del ELN está protegido en Cuba.
Gavino y Pablo Beltrán.
Gavino está en Cuba.
Bueno, 8:08, el tema es que estos señores, la situación de ellos en Cuba, es lo que origina la nueva etapa de tensiones en la relación entre los gobiernos de Colombia y Cuba. 8:08, en Mañanas Blue, en segundos tenemos información deportiva, en segundos les resumimos la situación, las noticias de esta mañana en Colombia y en el mundo, y en segundos, la presidenta de la JEP hablando a propósito de guerrillas, de la comparecencia hoy de la cúpula de las FARC ante la justicia transicional.
Estás escuchando Blue Radio.